¡Qué barbaridad! ¡Qué tíos! Más de 200 horas de radio en directo, más de 200 horas de emoción, de alegrías, de lágrimas y sobre todo de fiesta y de radio de calidad. Creo, compañeros de deportes, mi aplauso va por delante, por supuesto, que Félix de Gijón habla por todos.
Quiero enviarle mis máximas felicitaciones a todo el equipo deportivo, desde Lama, Paco González, Juanma Castaño, bueno, este montón que hay de grandes profesionales que han hecho de las Olimpiadas una fiesta, sin gente, sin público, pero no hacía falta, eso lo ponían todo. El ánimo que le han dado a nuestros, aunque ganaran, aunque perdieran, el contacto con sus familiares, un gran aplauso, un gran premio. Muchas gracias por estos momentos y por la cercanía que nos han puesto los Juegos, estos Juegos Olímpicos tan difíciles.
Pues un aplauso para todos ellos porque han hecho un trabajo extraordinario y desde aquí queríamos decirlo. Pues sí, ¿qué tal la mañana? ¿Va bien? Estás en Herrera en COPE, seguimos hasta la una del mediodía. En ese momento los compañeros de Mediodía COPE nos pondrán al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Bueno, pues se acabaron los juegos y ayer vimos también lágrimas de oro, podríamos decir. Nos va a resultar extraño no escuchar este año en la Liga ese Leo, Leo, Leo.
¡Qué bueno! Otra vez Leo para Frenkie de Jong. Otra vez para Leo. Otra vez para Leo. Otra vez para Leo. ¡Qué frivolite! ¡Va a tirar! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vaya!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Bueno, así nos contaba Oliveros el gol de Messi de la Copa del Rey de este año en ese 4-0 contra el Athletic Club, uno de los partidos en los que Messi brilló como casi siempre. Pero después de 17 años, la Liga en nuestro país, que comienza el viernes, no va a contar con Leo Messi. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Todo bien?
Todo bien, ya de vuelta aquí.
Bueno, pues ¿dónde jugará el 6 veces Balón de Oro esta temporada?
Bueno,
¿lo sabemos ya?
Confirmado, confirmado, todavía no. Pero vamos, las voces apuntan y las quinielas, que es París. Ayer en su despedida, Leo Messi respondía de esta manera a la pregunta de si él firma por el Paris Saint-Germain.
Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día de hoy, a esta altura, a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron y todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente.
Bueno, ahora mismo, Carlos, la verdad es que no se sabe, como te digo, nada oficialmente, pero ya el diario francés L'Équipe ha filtrado que puede llegar o ha llegado ya esta misma mañana, que podría pasar ese reconocimiento médico. De hecho, varios aficionados del Paris Saint-Germain estuvieron ayer en el aeropuerto esperando su posible llegada.
Bueno, como los aficionados del Barça llorando, los del PSG posiblemente aplaudiendo. Bueno, muy pendientes están todos nuestros compañeros de deportes, por supuesto también la afición. Un equipo que está lleno, el de deportes de COPE, de fenómenos, como lo es Tomás Guas, que eres periquito, cosa con la que comparto con él, y está hoy con nosotros para hablar del futuro de Messi. Guas, buenas tardes.
Buenas tardes, querido. Tú sabes perfectamente que un año antes de debutar con el Barça, Messi estuvo cerrada la cesión al Español.
Sí.
Entonces, si en aquel momento, como nos dirigen grandes talentos en el mundo del deporte, como todo el mundo sabe, hubieran incluido alguna cláusula de compra obligatoria y demás, pues Messi hubiera jugado en el Español. Bueno, el hombre pues se salió en un gamper precisamente con la Juventus. Es curioso, pues que es el día de su primera explosión, es un partido como el de ayer, que es el primero que nos tuvo. Bueno, pues estamos más flacos que hace un mes, ¿no?
Sí, un poquito. Bueno, vamos a lo que todo el mundo se está preguntando. Guas, ¿firma o no firma hoy por el PSG Messi?
Sí, hombre, yo creo que esto es el trámite de la revisión esta médica y yo imagino pues que ayer empezó el campeonato. El PSG ganó en campo del Troyes, es una cosa extraordinaria. O sea, yo lo quiero ver jugar en Troyes, Guingamp, Sochaux, estos campos míticos, ¿verdad?, del fútbol mundial. Ha cambiado Gabá por París. Cuando vea París en el mes de enero se pondrá muy contento, los niños sobre todo. Bueno, pues que tenga mucha suerte, hijo mío. Entre todos la mataron, ¿verdad? Es lo que el refranero nos asiste.
Y ella sola se murió.
Ella sola se murió. Sí.
Guas, te quería preguntar que si Laporta podía haber hecho más para retener a Messi o esto era ya el punto y final.
No, hombre, a ver, al Barça le han jorobado los barcelonistas. O sea, es que arruinar al Barça tiene un mérito incuestionable. Yo siempre digo lo mismo, es como si a mí me dais la Coca-Cola en Cataluña y pierdo dinero. Tengo que salir por la Diagonal a que la gente me conozca. Digan, es ese tío. Ese tío es el que me dejaron arruinar al Barcelona. Pues dice, mire usted, es una cosa tremenda. Y estos lo han conseguido, pues entre barcelonistas dirigentes de estos últimos tiempos. Y llega un momento en que, claro, pues no puedes pagar lo que tenías que pagarle al mejor jugador del mundo. Que es verdad, cuando él dice que se ha bajado el 50%, coño, si ni por esas... Claro, ayer habían comentarios que ha habido que este chico, Umtiti, que ha debido de jugar 50 partidos en el Barcelona, son 17 millones de euros. Pues, sí, pues, no. Si lo multiplica por veintitantos tíos, a 10, 12, 8, tal, pues ya llega un momento en que es imposible pagar.
La suma es importante, desde luego.
No hay nada que hacer. O sea, que dices. Mira, hace un par de años había un responsable de la Comisión Económica del Barça que dijo así al paso, sin darle mayor importancia, una cosa que a mí me pareció extraordinaria. Tenemos un presupuesto de 9.000 millones de euros y si todo va bien ganamos 2. No hay empresa ni cosa en el mundo que eso no pueda resistir, ¿no? O sea, como se salga un ladrillo de la construcción, se cae el edificio. Bueno, pues se les ha caído.
Claro, entonces,
bueno, me dices, pues mira, que el problema es ese, que dice, oígame, para ver a Messi en París, pues bueno, hemos quedado todos muy contentos, barcelonistas y no barcelonistas, de tenerle aquí, como pasó con Cristiano, ¿no? O sea, yo veo a Cristiano en la Juventus y pienso, Ave María, pues 3 años que estamos sin este, ¿no? De ese gran mano a mano, que ha sido por lo que ha centrado el fútbol los últimos años. En fin, creo que te decía antes que estamos un poquito más flacos, pero bueno, hay que suponer, pues oye, lo que has puesto de Piqué tiene razón, porque el equipo tiene que dar un paso adelante.
Claro.
Sigue siendo el Barcelona, pues el Madrid a ver qué pasa, si viene Mbappé o viene su tía, yo qué sé, o no viene nadie, el Atleti y tal, Sevilla, bueno, pues nos conformaremos por lo que nos toca, ¿no? No hay nada eterno, afortunadamente, vamos.
Bueno, Guas, pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Yo solo digo una cosa,
sí.
El Barça sin Messi, el Español otra vez en primera.
No, yo es que los querría el primer partido de Liga, pero como hay esta manipulación del calendario tan evidente, pues lo pondrán cuando estén ya rodados, ¿me entiendes? Ya cuando sea un equipo imparable, pero yo este viernes hubiera sido muy bonito un Español-Barça.
Oh, precioso, precioso.
Ah, bueno, en fin.
Precioso. Tomás Guas, un abrazo Chato, muy fuerte, compañero. Muchas gracias.
Un abrazo.
A vosotros, un abrazo a ti.
Gracias, Lorena. Vamos a seguir adelante. Un abrazo fuerte. Vamos a hablar de fotos, de hacer fotos, ¿eh? Casi yo no tengo ninguna duda, Lorena. Uno de nuestros gestos y, por extensión, uno de los sonidos favoritos cuando viajamos es este.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón.
Las fotos. Y ahora con el móvil, pues ya ni te cuento, ¿eh? Más de 800 fotografías he hecho yo este verano. Ahora habrá que seleccionarlas y, por supuesto, esperemos no darle la turra a nadie. Y es que esos recuerdos son imborrables y nos permiten no solo recordar, sino hacer, por ejemplo, pues yo qué te iba a decir, de modelos en algún lugar espectacular a lo largo de todo el mundo. Pero imagina por un momento poder viajar a cambio de hacer fotografías profesionales. Eso es lo que precisamente está haciendo un toledano desde el pasado domingo 1 de agosto. Ha convertido su trabajo en una forma de hacer turismo. Casi es un trueque, o sin casi. Él lo ha llamado la ruta minutera. Y ahora le voy a preguntar por qué. Un recorrido, un viaje por una parte de España, pero sin dinero y con el objetivo de llegar hasta Finisterre, en La Coruña. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por la cara? Pues no. Haciendo y regalando fotos a cambio de comida, de historias, de alojamiento o de gasolina, entre otras cosas. El objetivo, además de viajar, es realizar un documental para el que están trabajando ya 4 personas que van a grabar y editar más de 160 horas de filmación de las que saldrá un documental. Quique López es este fotógrafo, es de la gran tierra de Toledo, es un viajero y me agrada poder saludarle a esta hora. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿ahora mismo dónde estás, Quique?
Pues ahora mismo estoy en Cambados, en las Rías Baixas. Estoy aquí rodeado de mariscadoras que están trabajando aquí para que nos podamos luego comer todo ese marisco que tanto nos gusta.
¿Y les vas a cambiar fotos por el marisco?
Pues vamos a intentarlo.
Oye, ¿cómo te surgió esta idea de hacer un trueque, no? Porque en definitiva tú regalas tu arte, tu trabajo, tus fotos a cambio, bueno, pues de lo que necesitas para poder viajar.
Pues la verdad que no lo tengo muy claro, porque se me ocurrió hace varios años ya. Tenía la idea romántica de poder vivir solo de la fotografía, ¿no? Es decir, yo podría salir de casa con una cámara y llegar hasta el destino que me propusiera. Y no fue hasta el año pasado, que parecía el peor año de todos, que no lo intenté, y la verdad que la experiencia fue tan, tan chula que este año pues había que repetir.
Había que repetir. Bueno, ¿por qué lo has llamado la ruta minutera?
Lo llamé la ruta minutera porque los fotógrafos minuteros eran antiguos fotógrafos que del siglo XIX, pues cuando uno estaba acostumbrado a tener que esperar varios días para ir al estudio a recoger la foto que le habían hecho, pues todo con una cámara de cajón, con unos químicos y demás, consiguieron una técnica muy revolucionaria en aquel momento, que lo que permitía era que en pocos minutos esas fotos estuviesen ya impresas. Entonces, en forma un poco de homenaje de aquellas figuras que había entonces, aunque obviamente yo voy con una cámara digital, con una impresora digital, y hay gente hoy en día que nos hemos dado cuenta y nos hemos enterado que sigue haciendo este bellísimo trabajo de fotógrafo minutero, pues yo quise darle ese homenaje para que la gente conociera un poquito más lo que es esa fotografía minutera, esa gente que era capaz, en el momento en el que era imposible, en darte una fotografía a los poquitos minutos. Esta gente, claro, además, una de las cosas que hacía era ir viajando por los pueblos, poquito a poco, sobre todo en las ferias y demás, porque era estupendo darse una vuelta por la feria y a la vuelta tener esa foto impresa y llevártela de recuerdo. Entonces, como mi punto era ir poquito, subiendo hasta Finisterre, pues me parece un nombre bonito y un bonito homenaje que hacerles.
Sí, señor. Porque entonces no había móviles como ahora, que tenemos la fotografía en la mano en cualquier momento y a decenas. Oye, Quique, ¿qué fotos has hecho estos días?
Uf, he hecho un montón de fotos. He hecho fotos a familias, a negocios. Hemos hecho fotos... Buah, me estoy acordando de una que fue casi al principio del viaje. Porque lo que más me está costando conseguir, por ejemplo, a veces es la gasolina. Entonces estuvimos en una gasolinera un buen rato, hasta que una mujer que estaba allí lavando su coche, pues le dijimos, oye, te cambiamos la foto por esto y tal. Y nada, después de darle la foto y demás, nos vino a agradecer el ratito con nosotros, porque nos comentó que acababa de pasar un cáncer, que estaba súper, súper metida en su historia, y que a cambio de hacer esta foto, de haber hecho un rato con nosotros, pues que se le había pasado todo por un ratito. Entonces, fíjate, la foto no es ni de lejos la más bonita que habremos hecho, pero la historia a mí se me ha quedado, fíjate, del principio del viaje.
La verdad es que la historia es preciosa. Imagino que de esas irás encontrando y seguro que van a surgir, porque tú cambias fotos por gasolina, como nos decías, por comida también, incluso por historias, ¿no?
Claro. El otro día estuvimos, por ejemplo, en una residencia de ancianos, y las historias que nos contaron, pues también eso fue conmovedor. Hemos comido muy bien, nos han tratado muy bien en todos los sitios, pero las historias que me estoy llevando son increíbles. Ahora mismo, pues eso, como te digo, aquí con las mariscadoras contándonos a cuánto las pagan, cómo las tienen en la regulación. Pero al final, yo todas estas historias me las estoy llevando, me las llevo para casa.
Sí, señor. Y bueno, luego todo esto lo podremos ver en un documental, ¿no?
Sí, la idea es esa. El año pasado, como fue tan bien todo y tuve tantas historias, dije, vamos a repetirlo. Y pues el equipo de grabación se animó, están aquí grabando 24 horas conmigo, y luego habrá que hacer un buen trabajo de edición para poder enseñarle al mundo o a quien lo quiera ver, pues esa ruta minutera, ese valor del trueque, de la fotografía y de contarnos cosas. Porque yo creo que además en este momento me estoy dando cuenta de que la gente tiene muchas ganas de hablar, tiene muchas ganas de contar su historia. No sé si es ahora más que en otro momento, pero yo creo que sí. Esto del confinamiento nos ha hecho quedarnos recluidos y ahora tenemos muchas ganas de hablar, de volver a comunicar y de relacionarnos.
Posiblemente tienes toda la razón. Quique López, la ruta minutera. Pues que siga adelante el camino, las fotos y las historias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo gigante.
Un abrazo fuerte. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo... Bueno, ya sabéis, si encontráis un fotógrafo y se llama Quique y te dice, te cambio una foto por alojamiento, por comida, ahí está. Y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. COPE, gracias por acompañarnos un ratito más. Vamos hasta la una. Y tenemos cosas interesantes que compartir contigo. Por ejemplo, esta. A lo mejor tú nos estás escuchando desde tu lugar de vacaciones mientras trabajas. Yo he vivido esa situación y te puedo garantizar que es francamente buena. Entonces formas parte de ese 70% de españoles que afirma que va a teletrabajar en verano. La mitad lo va a hacer desde su lugar de vacaciones, mientras que la otra mitad prefiere quedarse en su ciudad, según se extrae de la encuesta que ha hecho una multinacional de recursos humanos. Y bueno, igual tú, en algún momento, también te has planteado por qué no cambiar de vida y hacerlo así todo el año, los 365 días. Pues no eres el único. Ya te digo que hay muchos que lo piensan, porque si vives en Madrid o en Barcelona, sabrás muy bien el precio que supone vivir en una de estas ciudades. Lorena Fernández, ¿qué pasa concretamente en estas ciudades, aunque todos lo intuimos?
Bueno, pues que las dos han dejado de ser las favoritas como destino para residir. Y es que hay un informe del Banco de España que dice que los sueldos de estas capitales sí es cierto que son un 45% superiores a los del resto, pero aún así son muchos los que no pueden cubrir todos sus gastos diarios. ¿Qué cifras constatan que vivir en ellas es más caro? Pues, por ejemplo, el coste del alquiler. En Madrid o en Barcelona, alquilar una vivienda ha supuesto un 82% más que en la media del resto de zonas urbanas en el 2020.
Olen.
Y esta es una de las principales razones de muchos para, pues eso, mudarse a ciudades mucho más baratas. Es el caso de Cáceres. Allí el alquiler cuesta de media 420 euros al mes. Teruel, 412. Elda, en Alicante, es la ciudad española más barata para vivir. En este caso se encuentra Olga. Ella es una joven, tiene solo 28 años, y ha dicho adiós, ha cerrado su piso de 60 metros cuadrados en Madrid. Por él pagaba, ojo, casi 1.000 euros al mes de alquiler. Ahora ha decidido Olga empezar una nueva vida sin un sitio fijo donde vivir.
Bueno, ahora mismo está en Barbate, en Cádiz. En unos días creo que se va a trasladar a Asturias. Después se va a Canarias. Su plan de trabajo en remoto y vivir en ciudades con alquileres más bajos que, por ejemplo, Madrid o en Barcelona. Olga de Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena y Carlos.
Oye, y enhorabuena, porque es un planazo lo que te has pensado.
Sí, ¿verdad?
La verdad es que me hace mucha ilusión empezar esta etapa y es un poco lo que comentabais, que al final, yo soy de Madrid, he vivido siempre en Madrid. Y con el trabajo en remoto pues te abres un poco la posibilidad de vivir con una mayor calidad de vida y un poco más barato que la capital, claro.
Oye, mil euros de alquiler, ¿ha sido ese el principal motivo?
Pues uno de ellos sí, porque al final ya no es solo el precio, que es elevado, sino que al final puedes encontrar casas mucho más baratas y más grandes en otros sitios. Al final yo vivía en el barrio Antón Martín, que me encanta, pero es verdad que viviendo trabajando todo el rato en casa, pues no tienes la posibilidad pues de dar un paseo tranquilo, de abrir la ventana tranquilo. Entonces, aparte del precio, es un poco que cuando trabajas desde casa necesitas un poco de desconexión, un poco de no escuchar nada, y yo cuando abría la ventana solo escuchaba autobuses. Entonces sí que era un poco la necesidad de desconectar un poco de la gran ciudad.
Olga, te quería preguntar si la pandemia te cambió el chip, como a muchas personas que de repente dijeron, no aguanto en mi piso de la capital, necesito oxigenarme.
Sí, totalmente. Al principio de la pandemia, justo yo me mudé en julio del año pasado y sí que pensaba que volveríamos a la oficina, por eso no tomé la decisión antes, pero ya tal y como está cambiando el panorama laboral, sí que hace unos meses tomé la decisión, hice un viaje de 10 días a Fuerteventura. Y fue un poco el cambio de chip que me hizo decir, vale, ahora ya sí o sí nos vamos, porque vivo con mi novio. Y fue como, nos vamos sí o sí, vamos a vivir mucho mejor, vamos a poder ahorrar más y vamos a estar mucho más contentos y viajando cuando queramos y no solo cuando tocaban las vacaciones.
Claro, claro, lógico y normal. Oye, ¿tú eres lo que podríamos decir una nómada digital?
Sí, la verdad que me hace mucha gracia ese término, pero sí, digital nómada o nómada digital.
Sí, que está muy de moda últimamente, pues eso, personas como tú que pueden teletrabajar al mismo tiempo que viajan y estar en otros lugares. Yo no sé si nos puedes decir a qué te dedicas, Olga.
Sí, yo me dedico al marketing digital, al growth, que básicamente lo que hago es ayudar a empresas en su estrategia digital. Trabajo en una empresa que se llama Product Hackers, que sí que permite trabajar 100%
claro,
en remoto.
Claro.
Entonces, aunque tenga reuniones, todo lo hago por videollamadas y no me requiere pues esa presencia física o ese contacto directo.
Que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Te quería preguntar, Olga, si tienes conocidos, amigos, que a la vista de la situación también se están planteando tomar esta decisión, el mudarse a ciudades más pequeñas pues para pagar menos, porque la vida es más barata.
Pues sí, la verdad que a raíz de sacar un poco este tema en Twitter sí que he conocido muchísima gente que está en proceso de hacerlo y sobre todo también veo que las empresas también están abriendo la posibilidad. Entonces yo creo que al final esto es una tendencia que se va a ir quedando y que cada vez vamos a ver eso, pues más gente viviendo en ciudades más pequeñas y trabajando desde distintos sitios.
Me das una envidia, Olga, maravillosa. O sea, ahora estás en Barbate, en Cádiz, el próximo destino, Asturias.
Sí, luego me voy a Asturias y que la verdad también un poco de relax de vacaciones y luego ya emprendo una aventura en Canarias, que es un paraíso para teletrabajar, estupendo.
Claro.
Y allí me voy.
Te has buscado sitios malos, ¿eh?
Desde luego, ¿eh?
Total.
Olga, pues solo podemos desearte lo mejor, que siga funcionando el trabajo y que tu vida, pues bueno, pues tenga un poquito más de luz viajando, conociendo otros sitios y trabajando. Olga de Andrés, gracias por estar con nosotros y por compartir tu experiencia también con nosotros.
Muchas gracias.
Un saludo, Olga.
Bueno, Lorena, te escuchamos en un ratito.
En
a partir
un ratito
de
estoy.
La una en mediodía, COPE. Gracias.
Hasta ahora.
En el verano de 1981, hace 40 años, los telediarios nos daban los últimos detalles de una negociación que había sido a cara de perro. Duraba ya más de 3 años y parecía difícil. Y de pronto, la puerta se abrió.
Que el cuadro de Pablo Picasso, Guernica, pueda ser trasladado a España.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura.
Costó lo suyo traerlo a España, ¿eh? Un cuadro que tenemos casi todos en la cabeza, esa memoria colectiva que compartimos, todo un símbolo. Aunque no lo hayas visto en vivo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, seguro que cierras los ojos o sin cerrarlo y eres capaz de verlo, de visualizarlo. Una obra que se encargó y pagó en el año 1937 para la Exposición Universal de París y que aún hoy sigue inspirando a muchos artistas. Estas décimas, por ejemplo, para el Guernica, que componía Jorge Drexler para conmemorar los 80 años de la obra. Pero este verano el Guernica vuelve a ser noticia y en Herrera en COPE no nos lo queríamos perder. Noticia y de tamaño XL. Verás, gracias al artista Steve Camino, en 3 días y con 50 botes de pintura, ha replicado el cuadro en la fachada del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pablo Picasso de Ladredo. La reproducción, Steve, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Es casi el doble del original.
Sí, sí, prácticamente el doble. Bueno, el original son 7 por 3, casi 4. Y este será sobre entre 17 y 14 metros, por ahí.
17 y 14 metros. Hay unas dimensiones que para muchos son inalcanzables, les echaría para atrás. Tú te has echado para adelante y has dicho, venga, con el reto.
Sí, a mí lo que más me gusta ahora mismo es los retos. Y cuanto más grande, mejor.
Te he leído que dices que es un cuadro tan famoso que al final todos los artistas querríais pintarlo, ¿no?
Claro, claro, al final has visto gente del arte y eso siempre ha echado un ojo y ha vivido junto a todas estas obras tan conocidas, y esta es una de las más conocidas.
Oye, Quique, ¿esta es la obra más grande que has hecho?
Prácticamente sí. Tengo ahí en Colindres unos sellos muy parecidos de medida, pero en vez de ser uno son 3 de marineros antiguos de Colindres.
Ya, tengo entendido que te gustaría pintar Muchacha en la ventana de Salvador Dalí.
No, esa la tengo pintada.
Ah, esa es la que tienes pintada.
Sí, ahora quería hacer la Gioconda o cuadros muy famosos y en zonas pues en Laredo y eso, para que la gente se dé un poco cuenta de que el arte también está dentro de digamos de la cultura y de todo.
Oye,
cuadros antiguos y
un cuadro tan grande como el que tú has hecho, me imagino que algún quebradero de cabeza te habrá llevado, ¿no? Porque que luego eso cuadre y que entre ahí en la fachada del colegio, no es sencillo, ¿no?
Sí, no, y luego lo que tiene, que la gente igual no se da cuenta, pero dentro del cuadro hay dos ventanas, de, no sé si son aulas o almacén o algo. Y lo ves de repente y está como camuflado, porque he pintado la persiana y los laterales de las ventanas.
Jo, estás orgulloso, ¿eh?
Sí, sí, estoy muy contento, la verdad.
Oye, no te retires porque voy a saludar y quiero charlar también con Samuel Bada. Él es el director del Colegio de Infantil y Primaria Pablo Picasso en Laredo. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Steve.
El artista está emocionado, ¿y el director del cole?
El director más. Y la comunidad educativa y el claustro mucho más, que están de vacaciones, pero les he tenido puntualmente informados por medios gráficos de cómo iba el avance de la obra de Steve, y la verdad que están impresionados y deseando volver al cole para verlo.
Ya, esta era una idea que teníais ya desde hacía tiempo, ¿no?
Bueno, sí, llevamos tiempo pues queriendo darle ahí un toque de personalidad al centro, ¿no? Un cole que desde mi época de alumno, porque yo fui alumno del colegio, de la extinta EGB, pues siempre tuvo mucha inquietud por el mundo del arte, cultura, etcétera, ¿no? Los que fueron mis profesores y mi director y Darío González, pues siempre estuvieron muy preocupados de ello, ¿no? Y bueno, pues llevamos un par de años dándole vueltas a qué podríamos hacer, y durante este curso se nos ocurrió pues que tenía que ser un cuadro de Picasso, ¿no? Por la importancia o por el nombre que recibe el cole, y ahí pues surgió el nombre del Guernica, y en este caso de Steve, que es un artista local de, vamos, con mucha calidad en sus obras.
Claro, impresionante, me imagino que habrá quedado la fachada del colegio. ¿Los niños no la habrán visto todavía?
Bueno, nosotros a través de la plataforma que tenemos de comunicación con las familias y demás, y les hemos ido contando lo que se va haciendo durante el verano, y esto no podía ser diferente. Y bueno, pues me imagino que haya habido alumnos que se hayan pasado con sus familias por allí, ¿no? Lo que ahora nos falta es que el ayuntamiento pues nos pode ahí los árboles que tenemos delante, porque
no se ve.
Estorban un poco la vista, desde lejos. Es un cuadro que se vería muy bien desde cualquier punto de la avenida de Derechos Humanos, que es donde estamos, y ahora mismo con los árboles tienes que estar muy encima para poder llegar a verlo.
Ya, claro, bueno, pues eso, yo supongo que contaremos con ello, porque el ayuntamiento estará tan encantado como tú y como el artista. Samuel, tengo entendido que le queréis encargar algo más, ¿no?, a Steve.
Sí, bueno, ya lo sabe, ¿eh? Ya lo tenemos encargado. Ahora él tiene la agenda muy apretada y tiene que buscar un huequecillo para terminar justo debajo, plasmando a Pablo Picasso, con una foto bastante icónica que tiene él, mostrando sus manos, ¿no?, que son su herramienta de trabajo, etcétera. Pues la queremos plasmar debajo de la Guernica.
Steve, que tienes la agenda muy ocupada, ¿no?
Sí, pero igual le doy una sorpresa, porque igual esta semana puedo hacerlo.
¡Fégate! Fíjate.
Está bien, encantados.
Tengo un proyecto en Santander que va con un poco de retraso y luego le voy a llamar, porque luego mañana mismo creo que puedo empezar. Bueno, yo un día lo haría.
Qué maravilla, Samuel.
Esto es la magia de la radio.
Que va a estar antes de lo que podíamos pensar. Pues sí. La verdad es que ha sido un placer charlar con los dos. La verdad, la iniciativa nos ha parecido preciosa, maravillosa, y el trabajo de Steve Camino, impresionante. Steve, gracias por estar con nosotros, por contárnoslo y por haber dejado esa fachada del colegio Pablo Picasso tan, tan espectacular.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Y Samuel, director, pues a ver qué dicen los chavales cuando lo vean en vivo y en directo.
Pues nada, seguro que les va a gustar, y es la suerte de poder contar con un Guernica en el patio del colegio sin necesidad de desplazarse hasta Madrid.
Qué maravilla. Samuel Bada, director del Colegio de Infantil y Primaria Pablo Picasso de Laredo. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo.
Pues con este meneíto vacilón llegó el momento en el que escuchamos lo que nos habéis ido dejando en el 600-99-13-14. Es el WhatsApp de Herrera en COPE, donde podéis participar todos los que queráis y cuando queráis. Hoy, en el tiempo de los fósforos, hemos hablado de ese concierto que recuerdas, sobre el resto. Ese momento inolvidable en el que escuchaste a un grupo, un artista en directo, y fue magia. Por ejemplo, María Franco, que nos ha llamado desde Sevilla, nos ha dicho que su concierto favorito, bueno, son muchos, pero uno maravilloso fue en Dublín.
Antes de nada, sí a la música, sí a los conciertos en directo, porque no hay forma más intensa de sentir. Bien, voy a destacar cuatro conciertos, lo siento, por cómo viví las emociones. Primero, Dublín, año 1994, sala de unas 60 personas, Lorena McKennitt, canadiense, música celta. Hubo un momento en el concierto, yo estaba a un metro y medio escaso de ella, en el que pensé que no era terrenal. Juro que veía un ángel con esa melena pelirroja y solo tomé dos copitas de vino, ¿eh? Espectacular.
Bueno, María, los otros tres los escucharemos otro día, porque también tenemos que escuchar a otros oyentes, como Jesús, que nos ha llamado desde Alcalá de Guadaira.
Pues el concierto que a mí más me ha gustado, o el que más me ha impactado, fue el de hace, creo que fueron hace 4 años, en el Estadio Olímpico de Sevilla, Isabel Pantoja. Una orquesta sinfónica maravillosa, un coro magnífico, y a mí pues la verdad me impactó ver a más de 100 personas en el escenario y salí muy satisfecho, muy satisfecho.
Grandes conciertos que nos han dejado huella hoy a propósito de las salas de música en directo de las que hablaban mi compañero Alberto Herrera y Bárbara Archilla. Qué mal lo han pasado durante este año. Bueno, y Paloma, que nos ha llamado desde Valencia, ¿qué concierto recuerda?
El mejor concierto de mi vida fue Keith Richards con su banda Los Expensive Winos en Celeste, en Barcelona. Creo que fue el año 90, 89-90, más o menos. Yo he ido a más de 200 no, o más conciertos toda mi vida, en Barcelona, los grandes, en Londres. Keith Richards, Barcelona, 2.500 personas a 5 metros. El lujo de mi vida.
Jolín, Paloma. Más de 200 conciertos y ese lujo en Barcelona. Y Mariano, desde Valladolid.
Mi mejor concierto en directo, el de Bruce Springsteen, el año 87-88 en el Calderón. Inmemorable, único.
Bueno, pues estos son algunos de los conciertos que habéis recordado con nosotros y para nosotros en Herrera en COPE en el 600-99-13-14. Escucharemos más mensajes, pero también hemos recibido el mensaje de voz de Luis Jacinto, nuestro hombre de las Cabañuelas.
Ayer a las 15:50 la luna entró en la constelación de Leo hasta el día 15. El sol entró en Leo el 22 de julio hasta el 22 de agosto. Y cuando la luna y el sol coinciden en Leo, este año ocurre del 8 al 15 de agosto, es cuando más calor hace. El próximo año va a ser del 25 de julio al 2 de agosto. Dice la sabiduría popular, cuando el sol y la luna coinciden en la constelación de Leo, mucho calor o ola de calor veo. Va a hacer mucho calor del 10 al 16 de agosto, con nubosidad, alguna tormenta aislada y viento. La perrita, la canícula, va a hacer honor a su nombre, despidiéndose con días de perros.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Va a hacer un calor de narices. Así que agüita fresca, sombra y poco ejercicio. Enseguida nos vamos a tu COPE más cercana.